Vamos a hablar sobre varios temas con José Luis. La última vez que dialogamos con él vía telefónica tenía que ver con estos resultados del concurso. Sí, habían 104 postulantes en ese momento, creo, y bueno, 21 puestos para pasar a planta permanente en la Municipalidad de Zapala, ¿no? Pero hay otros temas realmente que son muy interesantes y que no solamente están relacionados con el municipio, sino que con el mundo laboral en general, ¿no? José Luis, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Nelly, Gardo y a toda la audiencia de Nacional? Gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo terminó este concurso? Que, bueno, la última vez estaban precisamente en pleno proceso, ¿no?
En realidad está en la última etapa. Uh-huh. O sea, el concurso se termina con...
La asignación ya de los...
No. Se termina cuando las compañeras y compañeros certifican médicamente, digamos. Ajá. Se les hacen los estudios médicos y pasan los estudios médicos y ahí quedan los compañeros, ¿no? Uh-huh. Los 21 compañeros. Bien, en este momento están con los estudios médicos.
¿Es el único concurso que se hizo a lo largo de este año o entrado más personal, por ejemplo, a trabajar al municipio desde...?
No, desde los concursos fue el de monotributista, que tuvo todo un proceso desde... En realidad lleva un proceso desde el 2014. Y el año pasado... se logró, digamos, la meta que se estableció en ese momento, que era cuando el municipio llegue a 850 trabajadores, personal monotributista, iba a pasar, se iba a realizar un concurso selectivo definido para ellos especialmente. Uh-huh. Y bueno, eso se cumplió. El año pasado se mandó la ordenanza, se trabajó en la ordenanza, se acordaron las pautas, las pautas generales respecto del concurso las pusieron los compañeros. Ellos establecieron una asamblea que se priorice, que se asigne mayor puntaje al ítem antigüedad, por ejemplo. Y eso fue lo que se hizo. Uh-huh. Y se definió, se envió el proyecto al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo acompañó. En su momento se hizo uso del artículo que permite hablar en el Consejo Deliberante. Hablaron nuestros compañeros monotributistas, hablamos nosotros del sindicato. Previo a eso tuvimos varias reuniones en el Consejo Deliberante, donde fueron ellos, fuimos nosotros y manifestamos, bueno, cuál era esta necesidad. Uh-huh. Digamos, reforzarla, porque la necesidad es algo conocida, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, se habilitó el concurso, se inició el proceso, tres etapas.
Uh-huh. Estos 21 puestos que pasan a planta permanente...
No pasan directo a planta permanente. Ajá. Porque es el estatuto... claro, porque el estatuto lo que habla es... Para el ingreso a la MUNI se hace un concurso, se los contrata y a los 6 meses recién pasan a planta permanente. Uh-huh. O sea, previa a una evaluación de desempeño. Digamos, tuvieron tanto tiempo trabajando en la MUNI que... Podemos decir que van a estar en condiciones. En ese sentido no tenemos duda alguna, ¿no?
Decía, estos 21 puestos que van a pasar a planta permanente o que están en este proceso, ¿son de puestos que estaban sin cubrir, jubilaciones que se fueron produciendo?
Son varias, la merma de la cantidad de trabajadores municipales fueron por jubilaciones, básicamente, por algunas renuncias también. Uh-huh. Pero básicamente por jubilaciones, ¿no?
Sí.
en este periodo, en estos últimos años. Esas fueron las causas. Y el área que va a absorber es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ¿no? No importa, compañero, en qué área se esté desempeñando en este momento. Los compañeros van a pasar a depender del área de obras y servicios públicos. Eso es parte del concurso. Uh-huh. Todos saben que si son hoy realizan tarea administrativa o
pueden pasar a desarrollar en ese sector.
Van a pasar, no es que pueden, claro. Van a pasar a ese sector.
A ese sector. José Luis, bueno, ya fue, digamos, un proceso que está prácticamente en su culminación, ¿no?
Sí, nosotros en este momento además también estamos trabajando en una mesa de negociación con el tema de la antigüedad. Casualmente ahora en un rato más vamos a tener la tercera reunión prevista en el marco del acuerdo salarial que hiciéramos hace unos meses. Y nosotros presentamos un proyecto respecto de la antigüedad. No es el primer proyecto que presentamos, ¿no? Ya habíamos presentado anteriormente otros. Y bueno, ahora lo presentamos, digamos, formalmente en el marco de esta negociación, de esta mesa. Así que, bueno, que el Ejecutivo iba a estudiar, iba a ver las posibilidades. De igual manera, tenemos todavía nos queda esta reunión y para poder ver en qué va a resultar esto, porque la idea es de acuerdo al implementarlo lo antes posible, ¿no?
Uh-huh. José Luis, bueno, otra de las cosas y otro de los temas tiene que ver con unas charlas que vienen, no sé si son charlas, son cursos que ustedes ya comenzaron a dar hace pocos días atrás.
Sí.
Y que tiene que ver con la problemática del mundo laboral, ¿no? Y fundamentalmente, obviamente, relacionado con el municipio.
Bueno, permitime antes de hablar de la charla, invitar a las compañeras y compañeros que no terminaron la primaria, que seguimos teniendo la primaria en el sindicato. Pueden asistir de lunes, miércoles y viernes a partir de las 14 horas. Acérquense, hay varios compañeros y compañeras que están ya transitando ese camino de terminalidad educativa. Y ahora voy al ciclo de charlas. Nosotros, desde el año pasado, las teníamos programadas y, bueno, por un problema familiar del doctor que las iba a dar.
Sí.
No las pudimos implementar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que esto se pudo encarar, las diseñamos y tiene que ver con distintas problemáticas laborales. Nosotros pensamos a lo largo del año hacer algunas otras charlas además de esta, pero este primer ciclo de charlas incluye cuatro charlas vinculadas a lo laboral. Una que ya empezó el jueves pasado, que tiene que ver con accidentes laborales, los accidentes in itinere y enfermedades profesionales. En esa capacitación, que está destinado a compañeros de planta permanente, monotributistas, también a compañeros de Los Catutos, Baja del Agrio, Villa Puente, Picún, Leufú, Mariano Moreno, con quien articulamos habitualmente acciones. Y participaron 22 compañeros, de los cuales hubo gente, como te decía, de Zapala, Mariano Moreno,
sí,
Los Catutos y Baja del Agrio, ¿no? Y en esta primer charla, la verdad que las compañeras y compañeros, a partir de lo que manifestaron ahí, les gustó muchísimo. De hecho, viste que en las charlas, cuando uno está, a veces está esperando que termine para levantarse, y acá sucedió todo lo contrario, los compañeros no se querían ir. Estaban muy metidos en el tema, muy interesados y haciendo preguntas y participando, porque es un tema que realmente preocupa, ¿no? Y las charlas tienen como objetivo visibilizar la problemática desde una perspectiva de derecho, ¿no? Entonces, bueno, a través de ahí se hablan sobre casos, procedimientos, qué cuestiones deben seguir cada compañera y compañero al estar frente a esta situación. Sí. Y este jueves tenemos la próxima charla, ¿no? Uh-huh. Que habla sobre, hay un tema que no se abordó en la clase, digamos, en la charla anterior, que es el accidente in itinere. Ese se va a abordar en esta, y se va a hablar sobre el tema del cobro de seguros colectivos y adicionales, ¿no? Uh-huh. Y el jueves que viene se va a hablar sobre moving laboral y violencia de género, todo desde una perspectiva legal, ¿no? Y desde una perspectiva de derecho. Y después vamos a hablar sobre el síndrome de, o digamos, la afección de burnout o el síndrome de cabeza quemada. Uh-huh. Es muy conocido con ese tema que tiene que ver con, digamos, el agotamiento físico, el agotamiento físico, mental, emocional. Sí. Que te produce ir al trabajo relacionado con
el mal ambiente,
con el clima laboral, con las relaciones interpersonales, las presiones laborales, que sin duda mucha gente lo, digamos, como falta también, se visualiza como falta de objetivos, digamos, cuando uno, viste, dice, ¿para qué voy a ir? Es decir, si...
Sí, más que falta de objetivos, a veces tiene que ver también con esto de las relaciones interpersonales, del ambiente laboral y
Digo, como la consecuencia significa decir, ¿para qué voy a ir? Si acá no se me tiene en cuenta, uh-huh. No se me valora, todo esto también vinculado a como decimos, al clima laboral, a las situaciones interpersonales, a la situación incluso, que fíjate vos que no está vinculada con el cansancio físico, porque el cansancio físico se soluciona con unos días. Sí. En cambio, esta situación, que por otra parte no se da de un día para el otro, ni aún con un descanso se soluciona, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con, bueno, con otras alternativas.
Sí. José Luis, decías, este jueves se va a dar la de...
Jueves se va a dar la de cobro seguro adicional y colectivo con accidente in itinere que quedó pendiente.
Ese, accidentes in itinere.
Accidente in itinere tiene que ver con los accidentes que se producen una hora antes de llegar a tu trabajo.
Eso tiene que ver, claro, con el trayecto tiene limitado desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo.
Sí, por eso es importante, nosotros decimos, tener actualizados los domicilios. Claro.
Sí, sí, sí.
Es muy importante.
Y el horario que a uno lo cubre.
Y el horario. Uh-huh. Y no solo, y más o menos seguir un recorrido
conozco habitual. Casos que se han dado. Hace poquitos días ocurrió un caso de una persona que estaba por salir de su casa y tuvo un accidente en la puerta de su casa.
Sí, sí, estaba saliendo del trabajo.
Estaba saliendo del trabajo. Bueno, y obviamente la ART tiene que cubrirlo.
Tiene que cubrirlo una hora antes y una hora después, ¿no? Entonces, es importante, bueno, que conozcamos los procedimientos, a los efectos de poder. A veces uno no le da importancia a estas cosas,
Sí, sí.
Es decir, no... Y por desconocimiento, básicamente por desconocimiento, salvo que algún compañero o compañera, che, mirá lo que tuviste, se llama eso, y está cubierto. Por eso nosotros decimos que la forma de defender los derechos de los compañeros es acompañarlos en la formación, acompañarlos en la visibilización y poder presentarlo para poder abordarlo. Mm.
También, bueno, veíamos hace algunos días salió una información que tiene que ver con el ausentismo laboral, ¿no? Esto que aparecía en los medios regionales, que es una problemática que la atraviesan
todas las organizaciones,
sí,
absolutamente
del Estado,
todas,
¿no? Y las privadas también, pero sí, bueno, sí. Más se da en lo público por allí, ¿no? Que está, o por ahí el foco o el ojo está más puesto en eso.
Sí, el ausentismo laboral es un tema que es un desafío importante para cualquier organización laboral, ¿no? Es encontrar la forma de mantener motivado a las personas que trabajan en la organización. Y fíjate que dije persona y no recurso humano, ¿no? Es decir, porque es esto, el tema es entender que quienes estamos en las organizaciones somos personas que sentimos, que nuestra base son las emociones y que a partir de ella encontramos las motivaciones y los estímulos necesarios. Muchas veces trabajar en una organización pública es muy frío, ¿no? Es decir, por eso cuando yo te digo hay que encontrar el objetivo propio para poder más allá de la cuestión personal, sí. Más allá de la cuestión del compromiso, de la responsabilidad frente al trabajo, encontrar una motivación que te mantenga vivo respecto de la tarea, ¿no? Es decir, darle sentido. Bueno, y en eso yo siempre digo que uno tiene que encontrar el intersticio dentro de la organización que te permita encontrar ese objetivo que está relacionado dentro de la municipalidad claramente con ayudar a otros.
Claro. ¿No? Sí, tiene que ver con esto que decías vos, me parece que viste ahí en la tecla, que es la motivación, ¿no? Cómo se motiva uno y cómo te motivan, ¿no? Desde el trabajo y cómo se motiva uno como para, digamos, predisponerse todos los días a ir al trabajo y encontrar y tener un ambiente que sea ameno,
¿no? Sin duda que en un contexto actual muchas de las cosas están atravesadas por lo económico, ¿no?
Sí.
Pero no todo es económico, no, digamos. Dentro de esta cuestión, sí, que estamos hablando vinculado a ausentismo, está vinculado a otras cosas también, sí, ¿no?
A lo político partidario, que lamentablemente se da mucho,
sí, absolutamente,
en muchos casos, y que lamentablemente uno no entiende por qué, pero bueno, a veces dicen son las reglas del juego, mal llamado, mal dicho así, pero uno ve que hay gente que hace años que está con licencias, ¿no? Y bueno, ¿por qué se permiten o por qué se llegan a esas instancias, ¿no? Porque terminan perjudicando no solamente al sistema, a la institución.
Yo que te lo puedo hablar inclusive desde la experiencia personal, pero sí, por haber atravesado esa situación, podría decir que uno puede declararse víctima o accionar sobre eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno tiene bien claro esta cuestión, cuando uno está dispuesto a no declararse víctima y enfrentar la situación, con dureza puede atravesar absolutamente cualquier dificultad. Mm. Bueno, no todo el mundo lo puede.
Seguro.
Sí, sí. Y a veces es bastante, bastante duro porque implica una cuestión familiar, ¿no? A veces uno cuando va y pide no ir porque se siente mal, finalmente termina, es mi teoría, ¿no? No quiero decir que sea así, pero te quiero decir, uno finalmente termina enfermándose y profundizando la enfermedad. En cambio, atravesándola, me parece, en la medida, por supuesto, con herramientas, quien tenga la herramienta, quien no las tiene, tiene que tenerlas primero para poder, muchas veces es necesario conseguir ayuda para esto, ¿no? No digo que sea una generalidad, pero creo que lo más importante es intentar atravesar con las herramientas, ¿no? Si uno tiene las herramientas, básicamente es no declararse víctima y entender que uno atraviesa un camino sin certezas, porque la vida no hay dos cosas que no, bueno, algunos cuando uno habla en las capacitaciones ya se están riendo acá, pero no voy a decir la tercera razón, pero hay dos que por lo menos son seguras, que una es la muerte y la otra es el cambio. Es decir, uno tiene que estar preparado para entender que en el mundo actual, donde no hay certezas, hay cambio permanente, y debe estar preparado para el cambio permanente.
José Luis, bueno, ¿quiénes pueden asistir a estas charlas?
Bueno, estas charlas, las compañeras y compañeros de planta permanente, todos. Y compañeras y compañeros monotributistas, ya se han mandado las notas informando a la municipalidad y no hay inconveniente, está dentro del marco del estatuto, se da una constancia. Tengamos en cuenta que una charla no es un curso.
¿Y eso se da en qué lugar y en qué horario?
Muy bien, el horario es este jueves, de 23 de mayo, a partir de las 12 horas, pedimos que sean puntuales, hasta las 13:30. Bien, hemos fijado un horario de ingreso, un horario de salida, los efectos de que cada uno después pueda volver a cerrar su ciclo laboral. Y bueno, los esperamos. La verdad que las compañeras que estuvieron, los compañeros, fueron tan contentos que se comprometieron a difundir para que
se sumen
más gente.
Y bueno, el objetivo que se plantearon obviamente con esto
es visibilizar la problemática desde una perspectiva de derecho.
Bueno, y hasta aquí ha ido, ¿cómo fue, digamos?
Bien, muy bien. Y ¿sabés qué sucede? Imagínate, digamos, en la MUNI no hay gente que no tenga menos de 8 años de trabajo, 7 años de trabajo. Siempre, por alguna razón, atravesó alguna de estas circunstancias. Entonces, cada uno tiene alguna situación por consultar o alguna situación por comentar. Así que eso hace enriquecer muchísimo el socializar este conocimiento, ¿no?
José Luis, bueno, muchísimas gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias, y este jueves esperamos a todas las compañeras y compañeros.
Bueno, así estaba con nosotros en esta mañana el señor José Luis Sadi, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores Municipales de aquí de la ciudad de Zapala.